Esta Radio Internacional Feminista, transmitiendo desde la Conferencia Mundial de SIDA 2008 desde la Ciudad de México. Andrea Alvarado aquí junto a Caterina Anfossi, y nos encontramos con Nirvana González. Ella es la directora de la Red de Salud Latinoamericana y del Caribe. Nirvana, quisiéramos pedirte que nos hicieras un balance en cuanto a la participación de las mujeres y la presencia de los temas de las mujeres y la salud de las mujeres en este, en esta conferencia de SIDA.
Bueno, es la primera vez que vengo presencialmente a una conferencia mundial de SIDA. No he participado en las anteriores, pero sí he estado al tanto de los resultados de las mismas y demás. Y en comparación con las conferencias anteriores, sí se nota en el programa de foros, paneles, sesiones y demás, un mayor despunte de temas relacionados a las mujeres y al género. Sin embargo, yo considero que para la magnitud del problema de SIDA en el mundo, y sobre todo para el impacto que hemos estado observando en los pasados años, incluso confirmado en esta conferencia, que la población de mayor infección en el transcurso de los pasados, de los recientes años, son las mujeres, pienso que todavía está muy invisible. Es muy invisibilizado, la presencia no es tan fuerte, sigue estando más presente y más predominante el tema de los varones, de las investigaciones clínicas, donde no se toma en cuenta las condiciones de las mujeres más allá del género, o sea, cuáles son los determinantes sociales, por ejemplo, que llevan a las mujeres a ser la población ahora mismo de mayor infección en el mundo entero y en particularmente en nuestra región, bueno, lo que es África y Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, pienso que todavía sigue estando invisible el tema de las mujeres desde la mirada de las mujeres, de la condición de las mujeres, de las circunstancias de las mujeres que les toca vivir en las distintas etnias, culturas y demás.
Mencionaste ahora la situación de las mujeres en América Latina con respecto al SIDA. ¿Cuál es la principal forma de contagio de las mujeres en América Latina?
La vía de contacto heterosexual. La inmensa mayoría de las mujeres se están infectando por las relaciones sexuales heterosexuales con sus parejas y con sus parejas fijas, sean maridos, sean parejas de convivencia, pero en la mayoría con sus parejas fijas. Y estamos observando también un patrón cada vez de mayor que está creciendo, de mujeres que se están infectando por la vía heterosexual, pero como resultado de un acto de violencia.
Hemos escuchado en esta conferencia que se ha hablado del tema del condón femenino. El uso del condón femenino, ¿cómo está en América Latina? Porque, bueno, en Costa Rica prácticamente no se ve en ninguna parte.
Ni en Costa Rica ni en ninguna otra parte de la región. O sea, el condón femenino es un lujo, es muy caro, no es tan accesible como lo es. Mira, miren esta conferencia, no tienes nada más que circular por todo el inmenso local en el que estamos ubicadas ahora mismo, y en cualquier esquina están regalando condones masculinos. ¿Dónde están regalando condones femeninos? O sea, nos pusieron a todos un condón femenino dentro del paquete que nos dieron, del maletín que nos dieron en el momento que nos registramos, y para de contar, porque yo no he vuelto a ver, no he visto por ningún otro lado un condón femenino. Así que si se invierte tantos millones de dólares para los condones masculinos, ¿por qué no se invierte millones de la misma cantidad o más, verdad, para condones femeninos, si de verdad queremos seguir una prevención?
Hay un tema que hemos discutido o escuchado también en esta conferencia, principalmente de las mujeres africanas, y es el derecho a la maternidad y el derecho a la vida sexual siendo una mujer con VIH. Quisiera que nos dieras tu opinión al respecto.
bueno, la posición de la red y de las posiciones de las feministas es que las mujeres, independientemente de su estado de salud, en este caso VIH, no tiene derecho a seguir ejerciendo los mismos derechos sexuales y los mismos derechos reproductivos que cualquiera de nosotros y cualquier otra mujer. No tienen por qué verse afectados. Lo que tienen, al contrario, tienen que verse protegidos con información y con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como todas nosotras, pero con especial atención a las mujeres VIH positivas. Ahora que mencionas África, esa es otra cosa que he notado acá. La presencia de la región latinoamericana y caribeña es mínima en esta conferencia. Yo siento que tampoco ha sido una presencia muy fuerte ni muy predominante, y aunque predomine la prevalencia en el continente hermano africano, estamos viendo cómo se está disparando la prevalencia en nuestra región. Y si vamos a hablar de prevención, no vamos a esperar a que se a que la prevalencia tenga unos números alarmantes para entonces tener una presencia y una atención importante en instancias como esta y en investigación y prevención y en sobre todo en asignación de recursos. Así que en ese sentido pienso que Latinoamérica y el Caribe, aquí hay casi 25,000 personas. Y si vemos el programa, Latinoamérica y el Caribe apenas está presente en las presentaciones, foros y demás.
Te preguntaba por lo del derecho a la maternidad, porque hay mucha desinformación y muchos tabúes con respecto a el contagio madre-criatura, digamos. Hay algunos programas para evitar ese contagio, pero quisiera que nos explicaras un poco, sobre todo para aquella gente que piensa que definitivamente una mujer con VIH no debería de quedar embarazada.
No, cualquier mujer que tenga VIH, que sea VIH positiva, tiene derecho a decidir o no un embarazo y a continuarlo o no y a ser madre. Está más que comprobado y se han hecho muchísimas investigaciones ya a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, ¿no? Que los resultados reflejan que no siempre, incluso sin tratamiento, no siempre una mujer VIH positiva transmite a su bebé el VIH, y no siempre el bebé siendo VIH positivo va a continuar desarrollando el virus. Eso por una parte. Por otra parte, ya existen los tratamientos necesarios para que una mujer en estado de gestación los tome, de manera que cuando vaya a parir su criatura no salga VIH positivo. Y esos programas existen en casi todas partes del mundo. Es cuestión de que los gobiernos se comprometan, porque esa es otra, existen, pero que sean accesibles para las mujeres son otros 20 pesos. Y ahí es donde tenemos que incidir nosotras, para que sea accesible para todas las mujeres en edad reproductiva.
Quisiera pedirte también un avance, un análisis cortos, si querés, de los avances que tenemos en el tema de salud en América Latina y también de los retrocesos, porque hay un cierto pesimismo en el movimiento feminista con respecto a algunos temas y quisiera que lo analizaras.
Bueno, lo que pasa es que hay una realidad concreta que es lo que nos ha llevado quizás al pesimismo colectivo, ¿verdad? Primero, la falta de recursos. O sea, cómo las agencias de cooperación se han ido retirando de la región hacia la región africana, o sea, como ya no están prestando tanta atención a nuestra región, como las políticas ha sido el GAG Rule del gobierno de los Estados Unidos, dirigido por el presidente Bush, han implicado un recorte presupuestario serio en muchas de las organizaciones que trabajan salud sexual y reproductiva, incluso al llegar han resultado incluso al cierre de muchas organizaciones, y eso también ha llevado un gran desánimo. Es en el campo de los recursos y cómo los recursos se han ido redistribuyendo hacia organizaciones de sectores conservadores dirigidos por la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, esto es una realidad, es una embestida articulada, muy bien financiada. Incluso la misma Iglesia Católica lo ha llamado el tour contra el aborto, y contra el aborto es contra los derechos reproductivos, y por tanto contra los derechos humanos de todas las mujeres y sobre todo de las más pobres, ¿no? Y esto pues ha tenido graves consecuencias en el movimiento por la salud de las mujeres y los derechos de las mujeres, como lo ha sido en Nicaragua, por ejemplo, y eso ha resultado en un desánimo. Pero yo invito a que no nos desanimemos, sino al contrario, que nos articulemos, nos revitalicemos más y que repoliticemos lo que hemos estado haciendo hasta la fecha, de manera que logremos articular y concertar acciones para enfrentar esta investida. Debemos estar más unidas que nunca.
Muchísimas gracias, Nirvana, por tu tiempo y bueno, seguimos aquí en la Conferencia Internacional de SIDA.
Gracias a ustedes.